Estamos en contacto telefónico con el ministro Fernando Matos, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, para hablar de algunos temas que están, bueno, en las noticias por estas horas, sobre todo lo que fue la comparecencia ayer de Matos y de otros tres ministros del gabinete para hablar en el Parlamento sobre los incendios que afectaron sobre todo el litoral del país fin de año pasado y principio de este año. Matos, una de las cuestiones que salcó a relucir bomberos, especialmente en la jornada de ayer, fue la intencionalidad de alguno de estos focos ígneos. Buenos días, gracias por estar con nosotros y queríamos comenzar hablando de esto. ¿Qué está pasando que hay personas que generan estos daños y qué es lo que se piensa hacer de aquí en más para tratar de evitar esto?
Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, efectivamente ayer en la comparecencia a la Comisión Permanente del Parlamento estuvimos allí para dar cuenta de las informaciones referidas a los incendios de Paysandú y de Río Negro. Incendios de gran proporción que afectaron un área importante, 25.000 hectáreas totales afectadas y unas 14.000 de área forestal efectiva, de plantaciones comerciales y algunas áreas incluidas allí de monte natural. Dentro de los que fueron los informes de cada uno de los ministerios, les correspondió al Ministerio del Interior iniciar la presentación, y allí la Dirección Nacional de Bomberos, a través de su director, el inspector Riaño, manifestó allí que el incendio de San Javier, que presuntamente podría haber sido por un incendio en una cantera allí de una empresa forestal, hay presunción fuerte dentro de los informes técnicos de que podría haber habido intencionalidad y el origen del fuego no sería en la cantera, sino en área externa la misma, tomando fuego después la propia cantera, que eso es un hecho que lo constatamos personalmente con una visita a esa localidad.
Y que de hecho se va a pedir el cierre de esa cantera.
Bueno, en realidad eso está gestionado por el Ministerio de Ambiente. Ayer mismo el Ministerio de Ambiente comunicó de la notificación que daría un plazo a la empresa para cambiar la metodología de deposición, porque esas son canteras que se abren a efectos de retirar material mineral para la construcción de caminería interna y quedan los hoyos en el suelo, de proporciones muy importantes, donde allí ha sido usado para la deposición y vertir residuos de la propia planta UPM1 de la ciudad de Fray Bentos, donde se generan allí casi 60 toneladas diarias de residuos que no son utilizados en la etapa industrial. Las demás industrias, tanto la de Montes del Plata como la de UPM2, ya tendrán previsto esta lógica, que es un residuo de proceso industrial, que es material vegetal que no es aprovechable en el proceso y que se usará en las propias calderas incinerando el producto, generando energía por biomasa, y de esta manera generando menores problemas de deposición, como es en este caso, que son canteras estas que se retiró el pedregullo, digamos así, se vierte material vegetal residual no utilizable por la planta, y luego se sella con una capa mineral de forma que queda enterrado ese material, pero mientras se hace el proceso de deposición puede haber riesgo de incendio porque es un material vegetal que puede tomar fuego y es inflamable.
Sí, pero, ministro, más allá de las condiciones que pueden haber generado, los ribetes de intencionalidad de los que habla bomberos y de materiales acelerantes, y también dan a entender que puede haber una intencionalidad exprofeso. ¿Usted tiene alguna información de distintos sectores que quieran dañar de repente al sector forestal, que haya alguna animosidad al respecto atrás de estos incendios?
no manejo esa información. Eso, lógicamente, que la Dirección de Bomberos hace la constatación técnica del origen del fuego. Hay evidencias en esa localidad de San Javier, pero también no en el foco inicial que se sabe que fue el incendio generado por un vehículo que transportaba productos inflamables y que tomó fuego, y eso fue el origen del fuego en Algorta.
Claro.
Pero también en ese incendio que toma allí las localidades de Algorta en Río Negro, pero Pandul de Orgoroso, Piedras Coloradas, en Paysandú, luego de desatado el fuego y ya con alguna etapa donde se venía dominando, surgieron también focos que no se explicaban bien por las distancias y porque estaban en el sentido contrario al fuego, y allí la pericia técnica constató de que había líneas de fuego provocadas por, digamos, productos incandescentes o acelerantes que pudieran ser combustibles o lo que fuere, lo que constataba evidentemente que hay una intencionalidad desde el punto de vista de la acción humana. Bueno, ahora, yo atribuirle a partir de eso cuál es el móvil, eso no lo podemos saber, tendrá que estudiarlo e investigarlo la justicia, y veremos si ojalá se pueda dar con los responsables.
Matos, le cambio de tema. ¿Cuál es el estado de situación a esta hora, el día de hoy, con el tema de emergencia agropecuaria? Porque en enero hemos pasado de todo, ¿no? Desde una sequía y una importancia de que no hubo lluvias, después llovió algunos días, ahora hay otros días de sol muy intensos en el norte. ¿Cómo está hoy el tema y si hay algunas zonas que pueden ser incluidas otra vez en esta emergencia?
Bueno, la emergencia se declara normalmente por 90 días para dar tiempo justamente de revisar la situación. Lógicamente que con como podemos decir en la jerga, ¿no?, el tiempo está muy loco. Hemos tenido un proceso de déficit hídrico con muy pocas lluvias. En el mes de diciembre se aceleró todo este proceso porque prácticamente no llovió en ninguna parte del país. Y es difícil encontrar un registro donde las lluvias caídas sean de 0 milímetros, porque digamos que no hubo lluvias en buena parte del país en todo un mes. Eso es muy difícil de encontrar en los registros pasados, de los registros pluviométricos, y eso aceleró todo el proceso de déficit hídrico, encaminándose hacia una sequía. Esto determinó que sobre fines del mes de diciembre declaráramos la primera zona de emergencia, luego una ampliación con los incendios, a los pocos días otra ampliación, y estamos hoy en torno de 10 millones de hectáreas declaradas, cada una de ellas por 90 días, para ir dando tiempo a la evaluación. Sin perjuicio de ello, el día de mañana tenemos una nueva reunión del Comité de Emergencia, donde analizaremos nueva información, porque estas lluvias, que revirtieron bastante la situación y que a partir de mediados de enero generaron precipitaciones que inclusive en algún caso hubo alguna inundación, revirtiendo el cuadro en forma drástica y repentina, en algunas zonas del país no hubo las precipitaciones necesarias, y digamos que así, que en algunas seccionales de los departamentos de Salto, de Artigas y de Rivera, entendemos que allí casi seguro tendremos una ampliación en el día de mañana, porque fueron escasas las lluvias en esta zona. Y como usted bien dice, después de este periodo de lluvias hubo soles muy intensos, calores muy importantes, y en toda esa zona tenemos allí una dificultad que se ha acrecentado porque hemos tenido reportes del terreno de nuestros funcionarios, entidades de productores que nos han acercado información, y realmente allí la situación no se ha revertido y está mucho más grave a partir del último análisis realizado.
Es decir, mañana pueden haber novedades. Después de esta reunión se puede ampliar a esta emergencia para alguna otra sección policial de departamentos.
Efectivamente. Estamos hablando básicamente del norte, ¿no?
Ministro, por estas horas hay preocupación por el funcionamiento y por el vínculo con los productores del Instituto Nacional de Bienestar Animal tras la renuncia de Gastón Cosia. todo, para decirle a los oyentes, la gota que derramó el vaso fue la protesta de la semana pasada en Plaza Independencia con los ejemplares bovinos muertos o lastimados por jaurías, que bueno, que desató toda esta polémica. ¿Cómo ve al Instituto de Bienestar Animal posicionado en este momento tras esta renuncia, este enfrentamiento que hay entre productores y veterinarios? Usted como ministro, ¿cómo ve esta situación?
Y obviamente que lo vemos con preocupación, fundamentalmente porque me parece que el camino de la grieta y del enfrentamiento no es el camino que debemos recorrer. Acá no podemos hacer distingos. Nosotros, el Instituto de Bienestar Animal, es una afiliación de este gobierno. Se trata de impulsar y tratar de dar solución a la problemática de larga data. Tenemos una dificultad importante en el país de convivencia. Hay una superpoblación canina muy importante que está afectando la vida de los ciudadanos, y no solamente de aquellos que tienen animales de producción, porque también en la producción se utilizan perros, y muchas veces el mal uso de esta herramienta, que es tan efectiva y que da tantos resultados, entra en confrontación en el sentido de que no se hace el cuidado responsable de los animales de compañía. Y tampoco estamos muy conformes con este enfrentamiento social que puede haber entre una visión más urbana de animales de compañía, que ha crecido mucho en la presencia, en la existencia, es una relación afectiva del propietario del perro con su propio animal, pero que evidentemente no podemos llevar esto adelante en el sentido de que no haya una comprensión recíproca de la problemática que generan la superpoblación canina o la irresponsabilidad que muchas veces se maneja frente a la relación del dueño con su propia mascota. Esto es un tema que debemos trabajarlo mucho más, es un tema que viene de larga data. La superpoblación canina es un problema social, es un problema sanitario, es un problema de convivencia. Tenemos muchos animales que no están acompañados y no están tutelados en su funcionamiento, en su conducta, están circulando en sociedad generando problemas de toda naturaleza, y en ese sentido hemos hecho algunos pasos importantes en el sentido de controlar esta superpoblación a través de castraciones. Hemos transferido importantes sumas de dinero a las intendencias, ellas a sí mismo tienen que aplicar justamente los procesos de castración y de chipeado, que es un paso importante que no será inmediato, pero que tenemos que generar los controles necesarios identificando estos animales y controlando de alguna manera el proceso reproductivo descontrolado que se ha vivido en los últimos tiempos.
¿Ya hay algún nombre de una persona que pudiera conciliar estas posiciones que parecen hoy irreconciliables?
No, yo creo que se puede trabajar, estamos procesando justamente lo que será la próxima designación. Había, lógicamente, algunos temas de relacionamiento entre el propio equipo del Instituto de Bienestar Animal. Queremos procesarlo en forma interna. Vamos a reunirnos con su presidente en el día de viernes. Y luego con la junta directiva el próximo lunes. De forma que el directorio del Instituto Nacional de Bienestar Animal lo conforman 7 instituciones, todas ellas están alineadas en una posición. Veremos y nos comprometimos con el presidente, una vez que nos comunicó el propio secretario de la presidencia de la presentación de renuncia del doctor Cosia, vamos a trabajar en el sentido de intensificar los procesos y las medidas que tiene que tomar el instituto, trabajando en forma coordinada y tratando de dar respuesta primero para que tengamos un proceso de mayor entendimiento en la sociedad respecto de los derechos de los animales, pero también de los derechos de aquellos que quieren producir y que se ven afectados por este aspecto de superpoblación canina. Y tratar de dar respuesta a lo que es una problemática de jaurías de perros, que es difícil de controlar, porque son perros que están vagando por el campo, que están refugiados en los montes, animales que han sido abandonados muchas veces por cazadores, otras veces perros que salen de los propios centros urbanos a buscar su propio alimento porque no hay quien se los proporcione.
Sí, sí, comprendemos la problemática. Ministro, disculpe que lo interrumpa porque ya estamos pasados de hora, pero bueno, estaremos pendientes entonces de estas reuniones donde se designe al nuevo director y donde se traten de conciliar estas diferencias que estamos viendo por estas horas entre productores y veterinarios. Le agradecemos mucho su participación esta mañana en 970 Noticias y su disposición de siempre.
Muy bien, muchas gracias, que pasen bien.
Que tenga buena jornada.